Hoy yo quiero desarrollar con ustedes un tema que lleva como título Vence la guerra en tu mente. Esta mente. ¿Usted alguna vez ha contado cuántos pensamientos llegan a su mente? ¿Ha contado sus pensamientos? ¿Cuántos pensamientos llegan a la mente? Miren, innumerables. Innumerables pensamientos. Algunos buenos, algunos no tan buenos. Algunos puros y algunos no tan puros. Pero constantemente la mente está pensando, 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 pensando. Y vamos a la palabra donde dice Efesios 4:23. Dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Sabe que la mente tiene vida y aporta vida a nuestro cuerpo? Por eso tiene que estarse renovando. La mente, si no se renueva, va claudicando, se va debilitando, se desactiva y entonces muere el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Miren lo que pasó en el Edén. Cuando Satanás habló y puso pensamiento en Eva, él lanzó ese pensamiento. Ese pensamiento de la mente bajó al corazón y del corazón llevó a Eva y a Adán a tener una actitud. Vea que el Señor nos está pidiendo que tenemos que renovar el pensamiento porque el pensamiento va a llevar a una acción. Y la acción va a hacer que usted tenga una actitud, ya sea correcta o una actitud incorrecta, pero siempre va a llevar a una acción. Cuando la mente no es renovada, cualquier pensamiento viene a mover sus emociones. Y no necesariamente tienen que ser pensamientos enviados por Dios. Muchas veces son pensamientos que van a ser enviados por el enemigo, pero esos pensamientos van a hacer que usted tenga una actitud, un accionar. Nuestra mente es el campo de batalla. Esto aquí, este cajoncito, aquí es donde nosotros libramos todos los días. Libramos una guerra. Porque ¿sabe qué es lo que hace el enemigo? Él no puede leer tus pensamientos, él no puede leer tu mente. Satanás no lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer, pero Satanás no. Pero como él no puede leer tus pensamientos, no puede escucharlo, no puede leer tu mente, lo que hace es que inyecta esos pensamientos del mismo infierno. ¿Para qué? Para bloquear tu mente, para desgastarla, la invade y finalmente la controla. ¿Pero qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que renovarla, renovarla. ¿Sabe cuándo el enemigo bloquea su mente? Vea que es estratégico, no subestimemos. A veces subestimamos al enemigo, no le demos tanta pelota tampoco, pero no subestimemos. Él bloquea su mente cuando usted va a orar. Dígame a quién no le ha pasado, que llega a orar y no hay forma de que usted se concentre, porque el enemigo bloquea su mente y usted está pensando en la reunión que tiene mañana en el trabajo y usted sigue orando, sí Señor, ay sí, los chiquitos tienen que ir al kinder, yo ya planché el uniforme. Y el papá, ay no, yo creo que se me había olvidado decir algo, ay, ya yo tengo esto, no, yo creo. Usted empieza a tener una serie de pensamientos y usted no logra conectar con Dios, no lo logra. Y usted puede estar una hora y dándole y dándole y dándole, y a ratos usted dice, sí, Señor, se has exaltado, Señor. Ay, Dios mío, los chiquitos, tal cosa. Sí, Padre, a mí me ha tocado, me ha pasado. Yo he dicho, yo le he pedido perdón a Dios. Yo, ay, ya, ya, Señor, ya, concentrada, concentrada. Porque el enemigo lo que hace es que lo bloquea a usted. Lo bloquea, lo distrae para que usted no se conecte. En la iglesia, ¿cuántas veces ha pasado? Bueno, tal vez eso no ocurre en Iglesia Maná. Tal vez ocurre en otros lugares. Pero entra la persona y empieza el predicador, la predicadora, a dar palabra, a dar la enseñanza. Y usted está en cuerpo presente, pero usted no está escuchando nada. Nada, como en las películas, ¿verdad? Que la persona habla y habla y el otro está en otro pensamiento y nada más mira a la otra persona hablar, moviendo los labios en automático, pero no está entendiendo nada. Y sale y no entendió nada. ¿Por qué? Porque el enemigo bloqueó su mente, porque usted estaba distraído. Y después de que él bloquea su mente, él ataca la mente desgastándola. ¿Cómo así? ¿Que me desgasta la mente? Sí. ¿Sabe cómo el enemigo ataca su mente desgastándola? Cuando usted ora insistentemente por algo que no es el tiempo de tenerlo aún. Usted se desgasta, usted ora, Señor, yo te pido, yo te ruego, yo clamo, Señor, yo recibo, yo. Y tal vez no es lo que Dios tiene en sus planes. Y no es el tiempo de que usted reciba eso. El enemigo lo que hace es ponerle a usted insistentemente a orar por eso. Y que usted se desgaste, usted se debilita y hasta usted claudica en su fe. Porque entonces usted dice, Dios no me está escuchando, yo clamo, yo oro, yo le pido. Porque el enemigo lo que quiere es debilitarlo. El enemigo lo que quiere es que usted claudique en su fe para que él, para que usted sea presa fácil cuando él venga a atacarlo a usted. Porque si usted no está fortalecido en la fe, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice la palabra en Santiago? Orad, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero si usted no tiene una resistencia fundamentada en una fe, el enemigo va a hacer con usted lo que quiera. Lo desgasta. Lo desgasta cuando hay oraciones demoníacas. Jenny, ¿cómo? Una oración demoníaca. ¿Sí? ¿Sabe? Existen oraciones que no están en el propósito ni bajo la voluntad de Dios. Una mujer orando para que el Señor bendiga esa relación que es inadecuada. Está orando para que el Señor traiga a ella el hombre de su vecina, el hombre ajeno. ¿Cuándo Dios va a bendecir esa relación? Está el hombre orando, clamando, sí, Señor, yo te pido que se divorcien, que se divorcien. Es que esa es la mujer que tú tienes para mí, esa es la indicada, esa es la idónea. Caramba, oraciones demoníacas. El Señor nunca va a escuchar esa oración. Pero el enemigo te hace pensar que si venís al Señor, que si clamás, esa oración va a ser escuchada. Te desgasta. Te desgasta pensando en que estás orando y tu oración no es escuchada. Por eso tenemos que venir a Cristo y tenemos que orar. Cada vez que oremos tenemos que decirle al Señor, Señor, yo te pido esto, yo clamo por esto, pero está dentro de tu voluntad. Si tú quieres, Señor, cuando usted vaya a hacer algo, si tú quieres, Señor, si es tu voluntad. Porque cuando usted ora y está bajo la voluntad de Dios, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, va a hacer que llegue eso que usted está pidiendo. ¿Cuándo se desgasta? ¿Cuándo el enemigo lo desgasta a usted en su mente? Cuando usted ha recibido una palabra, una promesa de parte del Señor. Pero ¿cómo? Yo recibí esa promesa, pero me vino todo lo contrario. El Señor me dio esa promesa, pero ¿será que era como al revés? No, el Señor lo que promete lo cumple, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero Él no te dijo cuándo. Él no te dijo cuándo, pero el enemigo te hace pensar que es ya. Y que si no es ya, entonces te desgasta, te hace incrédulo. Dios sabe cuándo darte las cosas. Cuando yo no estaba en Cristo, yo pensaba que conocía de Dios, como dice la palabra, porque de oídas te había oído. Yo le pedí al Señor fervientemente, como dijo el pastor que oraba Elías, según yo, fervientemente, vea, una casa. Yo oraba por esa casa, yo le pedía a Dios, pero vea mi pensamiento, para hacer las pachangas en esa casa. ¿Qué fiestones me voy a armar yo en esa casa? Y no eran fiestones religiosos. No, no, no era ninguna actividad pandereta. Eran actividades totalmente mundanas. ¿Cómo cree usted que ya yo siento apartada para Él? Estando en su propósito, el Señor me iba a dar algo que a mí no me convenía en ese momento. Hay personas orando por un carro cuando quizá ese carro lo va a llevar a la perdición, a la condenación. Hay personas orando por un terreno cuando ese terreno quizá tiene gravámenes y usted no va a poder lidiar con eso. Aprenda, aprenda que el enemigo no le desgaste en su mente y aprenda a decirle: Señor, Señor, yo oro por esto, pero que esté bajo tu voluntad. Dígaselo siempre, si está bajo tu voluntad, porque yo puedo querer mucho. Siempre la gente dice que el Señor conceda los anhelos de tu corazón. Amén, que el Señor conceda los anhelos de tu corazón. Pero ese anhelo de su corazón estará alineado al anhelo de Dios para su vida, ¿o es un anhelo suyo? Porque si es un anhelo suyo, no siempre sus anhelos van conectados a la voluntad de Dios. Entonces, aunque sea un anhelo suyo, usted tiene que decirle al Señor: Señor, si es tu voluntad, si es lo que tú quieres. Porque el enemigo trabaja desgastando su fe. Dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego continúa diciendo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, nosotros tenemos que filtrar ese pensamiento y decirle: Señor, cautiva este pensamiento. Cautiva este pensamiento que hay aquí, Señor. Porque si no lo cautiva el Señor, lo cautiva el enemigo, lo va a llevar a una cárcel de condenación, a un cautiverio, y usted se va a ver frustrado. Usted va a estar frustrada. Entonces dígale: Señor, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. El enemigo te desgasta cuando te pone un pensamiento de preocupación. ¿Y qué es preocupación? Ocuparse antes de. Ocuparse antes de. Entonces usted empieza a darle mente a algo y a algo, y usted sufre y usted le da angustia y le da taquicardia, y usted piensa en eso y piensa en eso, y a la larga no va a suceder. Pero usted lo tiene en su mente, usted se angustia, usted no puede dormir, y usted le da vueltas y le da vueltas. Y usted viene y le dice al Señor: Señor, viene a la iglesia y le dice: Señor, yo tiro esta carga, yo suelto este pensamiento, tómalo, Señor, ya yo no me quiero llevar este pensamiento. Y usted viene y usted llora y usted clama y lo tira a los pies del Señor. Termina la celebración y usted va saliendo y se devuelve. Y vuelve a agarrar el saquito y se lleva otra vez la preocupación para la casa, porque sigue caminando con esa preocupación, sigue durmiendo con esa preocupación. Oiga, lo hace su amigo, lo hace su amiga. ¿Sabe qué? Hay que soltar, hay que aprender a soltar, hay que aprender a cerrar ciclos también. Hay relaciones que definitivamente a usted lo están dañando, suéltelas. Hay amistades que lo que generan en usted es desgaste mental, suéltelos. Cierre ciclos. Usted se mete en un negocio, no le funciona. Ya el Señor le ha hablado, le ha dicho, pero usted sigue de jupón, sigue de testaruda. Cierre ciclos. Deje que sea el Señor quien dirija sus pasos. Pero muchas veces usted es el mismo que lleva ese pensamiento y ese pensamiento usted lo carcome. Ya es tiempo de que usted se sacuda y que empiece nuevas cosas. Salga ya de esa zona de confort. Invéntese, reinvéntese. Haga cosas nuevas. Suelte eso que tanto le maltrata. Yo no entiendo cómo hay gente en un mismo ciclo. Es vicio, se vuelve vicio. Sabe que eso no le conviene, sabe que eso le está maltratando, sabe que eso la está desgastando. Sabe que ese negocio, ese emprendimiento, su pensar, pero es un vicio. Hay que cerrarlos, hay que cerrar. Usted tiene la decisión, la determinación, porque ¿qué es lo que pasa? Yo no sé si a usted le ha pasado. Usted llega a la casa, llega por la noche, cansado, cansada, y dice: apago las luces, desconecto todo, me voy a dormir. ¿Y qué es lo que no se desconecta? ¿A usted le ha pasado? Su mente no se desconecta. ¡Y qué colerón! Usted está acostado, está cansado, quiere dormir y su mente sigue. Dele, quédele, 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 quédele. Vean, yo anoche reprendí al diablo. Hoy iba a hablar yo de esto y anoche me pasó. Apagué, desconecté y parecía un gusano en la cama. Me volvía por un lado, me daba por el otro. De todas las formas me acostaba y la mente seguía con un pensamiento que tenía en mi cabeza. Yo decía: no, yo, Señor, ayúdame, yo ya no tengo que pensar en esto. Esto me afecta, esto me hace daño, ya no más. Pero no siempre usted tiene que clamarle a Dios, usted tiene que guerrear. Usted tiene que tomar la determinación y decir: hasta aquí. Porque Dios le ha dado a usted dominio propio. Y yo dije: reprendo al diablo y lo mandé para el infierno. Yo me duermo, ya no más, ya no más. No tiene por qué atormentarme ese pensamiento. En las iglesias también trabaja el enemigo tocando las mentes. Vean qué astuto cómo se mete. Vino una persona, el pastor pasó de lado, la líder, el líder, no la vio, no vio a esa persona. Qué raro, no me saludó. ¿Por qué? ¿Estará enojado conmigo? ¿Qué habré hecho? Qué raro. Qué antipático, y son líderes, y es el pastor, y es la pastora. Qué actitud, qué feo. Y a la larga el pastor, la persona ni la vio, ni lo vio, y esa persona se va con ese pensamiento: ¿será que yo vuelvo a la iglesia si ni me saludan? Qué feo ir a una iglesia que no lo saludan a uno. A mí me sucedió un día. Le puse un mensaje a una discípula porque tenía que hacerle un recordatorio. Y entonces le digo: ay, a propósito, mi amor, no te vi en la iglesia este fin de semana. Y me dice: sí, estuve en la fila donde usted llegó a saludar a la persona que estaba a la par mía y a mí no me saludó. Yo dije: no te vi. No, vean, no la vi. Y ella puede creer que yo saludé al que estaba pegado a la parope y a ella no, ni siquiera la vi. Eso suele suceder, pero el enemigo ataca la mente. Y lo que el enemigo hace en su mente afecta a la iglesia. Porque eso que el enemigo inyecta, ese veneno en su mente, lo que crea son discordias. Discordias en la iglesia. Discordias en su familia. Vienen los celos, esos celos malditos que el hombre piensa: ¿y mi mujer? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará pensando en otro? ¡Ay, Jesús! ¿Y el esposo? Y entonces viene el esposo y llegó un poco más tarde y resulta que la mujer le revuelca hasta la ropa íntima a ver qué encuentra. Y entonces ella está con ese pensamiento, ¿y con quién sería? ¿Y qué está haciendo? Mira, y hoy no me saludó igual. Uy, este debe andar en algo. ¿Por qué no me saludó igual? ¿Por qué no se me acercó? Y la llamada de mediodía, la llamada del almuerzo, y la, ¿qué está haciendo? Vean, la mente trabajando, el demonio inyectando celos, celos malditos que dañan una relación, que dañan la vida de las personas, rompe matrimonios, familias enteras por celos, por contiendas. Y todo empezó por un pensamiento. Todo empezó con un pensamiento. Pero cuando ese pensamiento baja el corazón y acciona, si usted no tiene la mente renovada, se lo llevó el diablo. Por eso hay que renovar. Hay que renovar. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. ¿Para qué usted va a pensar estupideces? ¿Para qué va a pensar tonteras? Si dice la palabra que pensemos en lo que es puro, en lo que es recto, en lo que tiene virtud, y porque usted hace bolas en su mente pensando cosas y dándole lugar al diablo. ¿Sabe que cuando la mente está desocupada, qué es? ¿Qué es una mente desocupada? Un taller del mismo demonio. Por eso hay que ocupar la mente. ¿Pero en qué hay que ocuparla, llenita? En esto, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es noble, en lo que es correcto, en lo que es puro, en lo que es hermoso y en lo que es admirable. En esto hay que ocupar la mente. Cuando usted, su mente, esté divagando en otra cosa, vaya a Filipenses 4:8, no se le olvide. Filipenses 4:8, y vaya y usted empiece a pensar en eso. Ahora, examine sus pensamientos. Porque dice la palabra que sus pensamientos están ligados a la forma de vivir suya. Oigan, hombres, mujeres, vamos. Piense, examine. ¿Qué es lo que usted piensa frecuentemente? ¿En qué piensa usted? ¿Cuáles son sus pensamientos? Si dice que de acuerdo a sus pensamientos es la vida que usted lleva, ¿en qué está pensando usted? Porque vea lo que dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas, ayúdenme, de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando, bandidillo, bandidilla? Porque a eso revela tu vida. Todos conocen la historia de Daniel. Cuando Daniel fue lanzado, ¿a dónde fue lanzado Daniel? Al foso de los leones. ¿Y qué comen los leones? Es como escuelita dominical. ¿Y qué comen los leones en zona kids? Vamos a ver, ¿qué comen los leones? Carne. Eran 2 segundos menos para que el mismo momento que cayera Daniel, los leones lo devoraran. Pero ¿sabe por qué los leones no se comieron a Daniel? Porque Daniel no olía a carne. Y los leones comen carne, pero Daniel no olía a carne. Daniel olía a espíritu. Daniel olía a presencia de Dios. Él pasaba tanto tiempo de rodillas en presencia del Espíritu Santo, que el aroma del Espíritu Santo se le había impregnado. Entonces no olía carne, no había manera de que se lo comieran. Cuando usted pasa tiempo en la presencia de Dios, el aroma del cielo se le impregna a usted. Entonces cuando Satanás va a querer atacarle, va a decir: aquí no me huele a mí, no puedo. Me resiste, no puedo tocar, no puedo hacer nada. O quizá intente tocar, pero el Espíritu de Dios en usted es más fuerte y lo va a vencer. ¿A qué huele usted? Piense, ¿a qué huele usted? Tenemos que oler a Espíritu, a la fragancia del cielo. Ataca el demonio confundiendo pensamientos. Vean qué sutil. Vean cómo el demonio confunde pensamientos. Y entonces usted escucha a estas personas que dicen: es que yo escuché la voz de Dios. Y tal vez no es la voz de Dios. Es que Dios me dio una palabrita. ¿Ustedes han escuchado el chiste de la palabrita? Dios me dio una palabrita. Sí, ¿cuál es la palabrita? Cuidado, cuidado. Cuando crean que Dios les dio una palabra y esa palabra no viene de parte de Dios, viene de parte del diablo, viene de parte del infierno. Pesen esa palabrita y digan esa palabra y filtrenla. ¿Está bajo la voluntad de Dios? ¿Me va a hacer mejor persona? ¿Me va a hacer crecer? ¿Me va a apartar de sus caminos? ¿Me va a llevar a malas amistades? Piense, cuidado, que muchas personas se han ido de las iglesias por una palabrita y terminan en condiciones terribles. Terminan decepcionados porque la palabrita venía del mismo infierno. Tengan mucho cuidado en discernir qué es lo que usted escucha, cuántas voces escucha y cuál es la voz de Dios y cuál es la voz correcta. Dice Proverbios 20:18 que los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Esto me encanta, me encanta. Cuando usted tiene una batalla en su mente y usted no sabe qué hacer, busque consejo. Busque consejo. Yo he buscado consejo. Cuando yo tengo un pensar, tengo algo ahí que ronda y ronda y ronda y ronda, yo vengo, he venido delante del pastor y le he dicho: Paz, necesito un consejo. Busque consejo sabio. No en cualquier persona usted puede recibir un consejo, pero busque a alguien que a usted le pueda ayudar, que usted diga: yo puedo, esa persona puedo decirle, porque yo sé que esa persona pasa en la presencia de Dios, es una persona que ora, que busca del Señor, que me puede ayudar. Porque lo que dice es que con el consejo se ordenan. ¿Qué se ordena? Los pensamientos. A veces usted está tan embotado que usted toma malas decisiones porque usted no tiene ordenado los pensamientos. Y después dice: ¿qué hice? ¡Ay, qué torta! Si me hubiera esperado, si hubiera recibido consejo, no me hubiera pasado eso. Aquí está la mente, aquí está la batalla y usted tiene que librarla. Por eso la palabra en Efesios 6:17 dice: pónganse la salvación como casco. Tóquese la cabecita. Diga: yo hoy me pongo la salvación como casco y tomo la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Escuche, ¿por qué cree usted que nos está diciendo que nos pongamos la salvación como casco? Porque de acuerdo a su pensamiento, ese pensamiento lo va a llevar a usted a accionar, y con una actitud que lo puede salvar o que lo va a condenar. Por eso dice que nos pongamos la salvación como casco, porque era lo que usaban los soldados. Los soldados cubrían estas partes. Nosotros espiritualmente tenemos que cubrir nuestra mente con ese casco de la salvación para que los dardos de fuego del enemigo no puedan penetrar. Y para terminar, quiero decirles algo. Yo quiero que usted de verdad lo tenga ahí en su corazón, como sé que la palabra la tiene usted que está en su casa. Yo quiero que tome esta palabra como ha tomado cada una de las palabras que el Espíritu de Dios hoy ha traído a su vida. El pensamiento puede llegar a su mente, pero usted es quien determina lo que hace. Otra vez, quizá usted no puede evitar que el pensamiento llegue a su mente, pero usted determina lo que hace. Si una persona sabe que su problema es la pornografía y está al frente de una computadora y su pensamiento es que abra ese lugar, que abra esa página, que abra, el pensamiento puede llegar, pero usted determina qué hacer. Y ahí no es orar, ahí es llegar, desenchufar la computadora y moverse del lugar. ¿Cómo es el dicho que dicen? Que es mejor decir que aquí corrió y no que aquí murió. Si su problema es esa persona que no le conviene, no visite, no visite. Si ese pensamiento le dice a usted constantemente que vaya a ese lugar y usted sabe que no es un lugar santo, no vaya, distráigase, vaya a otro lugar, vaya, salude a un hermano de la iglesia, a un amigo, a una persona que le pueda dar un consejo. Ahí no tiene que orar, ahí tiene que correr, tiene que huir, tiene que reemplazar ese pensamiento que le está llegando por otro que sea de bendición y que esté alineado con el cielo. Y mientras usted se va poniendo de pie, vamos a orar diciéndole al Señor que necesitamos renovar nuestra mente. Usted vence la guerra en su mente cuando usted ora, cuando usted lee la palabra, cuando usted se sumerge en la intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, cuando usted deja el olor a carne para oler a Espíritu. Usted renueva su mente cuando usted va y usted dice: Señor, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si hay algún pensamiento, fíltrelo. Piense, ¿cómo pensaría Jesús? Jesús pensaría así. Cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar, porque yo sé que hoy nuestra mente es renovada. Si hay un pensamiento que ha maltratado tu mente, tu vida, si hay un pensamiento con el que el enemigo ha atacado y te ha desgastado y hasta te ha debilitado en la fe, hoy es el tiempo de que levantes tus manos en humildad, porque la humildad atrae sabiduría. Y es sabiduría lo que necesitamos para poder apagar esos dardos de fuego del enemigo que nos atacan. Véngase para acá. Yo quiero invitarlo que se venga para acá, que nos postremos delante del Señor. Hoy es una noche, de verdad, es una noche maravillosa. Es una noche para decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias porque a veces creía que era por la comida que me venían esos pensamientos. Ya veo que no. Ya veo que son ataques del enemigo. Y que si no estoy apercibido, el enemigo me puede dañar. Hoy entiendo, Señor, que tú quieres que mi mente sea renovada para que tus pensamientos sean los que gobiernen en ella. Hoy dígale al Señor: yo te autorizo. Dígale al Espíritu Santo: hoy es una noche en la que el Espíritu Santo se mueve con poder. El Espíritu Santo es quien toca tu mente, quien la renueva, quien hace nuevos esos pensamientos. Renovar es hacer nuevo todo. Vamos, dígale al Señor: el Señor está aquí, el Señor está en este lugar. El Señor escucha. Háblenle, es más, en su pensamiento. Dígale en su pensamiento. Recuerden que el enemigo no escucha su pensamiento, no lee su mente. Dígale en su mente al Señor. Confiésese delante del Señor. Dígale: sí, Señor, sí, reconozco que mis pensamientos me han traicionado. Reconozco que estos pensamientos me han llevado a tomar malas decisiones. Reconozco que estos pensamientos que el enemigo ha puesto, ha inyectado en mí, lo único que ha hecho es debilitarme en la fe, es entrar en un ciclo vicioso donde he dejado que me maltrate. Pero hoy, dígale al Señor, pero hoy yo renuncio. Vamos, hoy es un día para renunciar a todo pensamiento que el enemigo le haya inyectado. Dígale al Espíritu de Dios: limpia, limpia mi mente de toda contaminación que Satanás haya inyectado para hacerme sentir menos, para hacerme sentir poca cosa, para hacerme sentir que no lo puedo hacer, que no lo puedo lograr. Todo pensamiento de miseria ahora sale en el nombre de Cristo Jesús. Tu mente es renovada. He renovado el entendimiento de tu espíritu. Lo que no podías hacer, ahora lo vas a hacer. Porque con una mente renovada y el Espíritu de Dios siendo tu guía, sos más que vencedor, sos más que vencedora. Porque así te ha hecho el Señor. Más que vencedora, más que vencedor. Dígale al Espíritu de Dios: gobiérname, gobierna mi mente, gobierna mi mente, alinea mis pensamientos. Dígale: Señor, porque es que mis pensamientos me han traicionado tantas veces, porque es que permití muchas veces que ese pensamiento calara en mi corazón y me ha dañado. Y no solamente me dañó a mí, ha dañado a mis seres queridos. He maltratado con mis pensamientos a mis seres queridos. Pero ya no más. Yo hoy decido, dígale al Señor, hoy decido que mis pensamientos sean purificados, sean filtrados con el filtro del cielo. Esos pensamientos que el Señor ha traído a algunas personas de suicidio también. Ahora mismo esos pensamientos se devuelven al mismo infierno de donde salieron, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios en las mentes, ahora mismo se deshace, se reducen a cenizas, quedan sin efecto en el nombre de Jesús. Porque nosotros somos lo que Dios dice que somos. Porque nosotros tenemos, y yo quiero que usted repita eso conmigo: yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Ese es usted. Esa es usted. Una mente renovada, una mente guiada por el Espíritu Santo, una mente que lo va a llevar a usted a nuevos propósitos, al propósito de Dios, a nuevas metas, a surcar nuevos lugares. Porque el Señor te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, avanzando, como Dios dice, avanzando, creciendo, poniéndote en este lugar para que seas bendición, afirmándote en esta casa, en esta familia, para ser de bendición a otros, para traer a otros con lazos de amor, como fuiste traído tú.